Vamos a volver a leer algunos textos leídos ya diversas veces en el capítulo 3 para coger la meditación de la palabra donde la dejamos el miércoles pasado. Capítulo 3 de Génesis y el verso 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bien, el último miércoles estábamos considerando a los diversos personajes que intervienen en lo que se conoce de manera, digamos, corriente como la caída del hombre, y los argumentos que cada uno de ellos, excepto uno, que es el que se denomina serpiente, los argumentos que tienen ante Dios para intentar justificar la transgresión de los límites en los que Dios les había colocado, y luego después lo que Dios dice a cada uno de ellos, el juicio que realiza sobre ellos. Habíamos visto el miércoles pasado lo que dice al personaje, digamos, en cierto sentido más importante en cuanto causante de esta transgresión del mandato de Dios, que es el personaje que se denomina como la serpiente. Y hoy vamos a considerar el orden en que Dios sigue hablando al resto de los personajes. Primero la mujer, en el verso 16, es donde tenemos el contenido de lo que Dios le dice a la mujer. Y la primera parte, no le vamos a prestar demasiada atención, no le vamos a dedicar demasiado tiempo, porque creo que teológicamente pues no tiene mayor significación dentro de la palabra de Dios. Dice: multiplicaré en gran manera los dolores, más literalmente es las molestias en tus preñeces o embarazos, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Vamos a dedicarnos más a considerar las consecuencias para la mujer de la caída, no tanto en cuanto a los aspectos, digamos, fisiológicos, a los aspectos anatómicos, a los aspectos anímicos, que son muy importantes, del embarazo, y quizá en otra ocasión y en otro contexto pues hablemos más de esto, y vamos a centrarnos más en la última parte del texto, que sí que tiene una mayor trascendencia teológica, porque no solo es una trascendencia en el sentido de que tiene un sentido para el vivir aquí y ahora, sino que también tiene un sentido teológicamente metafísico, es decir, más allá de la muerte. Dice: a la mujer, como consecuencia de la decisión que tomó de tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, tu deseo, si hablásemos en griego y traduciésemos, sería tu voluntad, palabra deseo que utilizamos en castellano, traduce una palabra griega que significa voluntad, pero voluntad no como una facultad que unas personas tienen, mucha voluntad para hacer una cosa y otras no tienen, sino como un deseo, es decir, como una motivación. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Hay una llamada en la palabra marido, en la versión de Reina Valera y en otras versiones, que traduce más literalmente lo que en el hebreo está escrito. Dice: tu voluntad será sujeta a tu marido y él se enseñoreará de ti. Estos mismos términos se encuentran en el capítulo 4 y en el versículo 7, referidos a una circunstancia distinta. Es la historia de Caín y Abel. En el capítulo 4 y en el versículo 7 dice, le dice Dios a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él, o a ti será sujeto. Este es uno de los textos, según los especialistas en lingüística y en el idioma hebreo, uno de los textos más difíciles de traducir de toda la escritura, porque en el original quiere decir todo lo contrario de lo que se traduce así. No que el hombre se convierte en señor, en el sentido de que él decide cómo va a ser éticamente su vida y su voluntad es la que va a dominar, sino ocurre todo lo contrario, que su deseo y su voluntad queda sujeto al deseo y a la voluntad de lo que en la Biblia se denomina el pecado. Es decir, es el problema de la libertad del hombre en cuanto a su conducta, ¿no? Y que hemos comentado en tantas ocasiones. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Y el Señor Jesucristo les contesta a aquellos líderes de los escribas y de los fariseos, de los teólogos de aquel tiempo: el que hace pecado es esclavo del pecado. Y por eso digo que este texto, traducido de una manera como el hebreo lo expresa, representa todo lo contrario. Pero, es decir, aquí está al revés de lo que hemos leído en el capítulo 3. Y ya sin conocer más, tendríamos que saber que está mal traducido. ¿Qué hemos leído en el capítulo 3? En el capítulo 3 hemos leído que el deseo o la voluntad de la mujer queda sujeta al marido. O sea que por la acción de ella, no es ella la que va a dominar la situación, sino que va a ser sometida y dominada. Pues en el capítulo 4 parece que es todo lo contrario, que en lugar de que el pecado, la ley del pecado y de la muerte te domina, tú la dominas a ella. Y volvemos a leer otra vez el texto. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te dará su deseo y tú te enseñorearás de él. Es todo lo contrario del capítulo 3, y sin embargo en hebreo es lo mismo. Luego, en el capítulo 4 hay una traducción sesgada, tergiversada, y habría que preguntarse por qué. ¿Por qué no se traduce en el capítulo 4 lo mismo que se traduce en el capítulo 3? Pues probablemente porque los traductores de esos textos creían en lo que se llama el libre albedrío del hombre, en que decidimos nosotros lo que hacemos, cuando queremos, como queremos y de la manera que queremos, cuando el sentido es todo lo contrario. La versión de las que yo he podido consultar, y he podido consultar yo creo que por lo menos las más importantes es lo que dice el hebreo y que viene muy bien expresado en el Antiguo Testamento interlineal. Lo más importante es la Septuaginta, la primera traducción al griego, y cómo los sabios que la hicieron, que eran maestros de la palabra de Dios, entendieron el tema. Pero de todas las demás traducciones que se han hecho en el mundo, de lo que yo puedo tener conocimiento, ¿no? Casi todas son parecidas a lo que hemos leído aquí, reflejan lo mismo, pero hay una que hicieron los monjes de Montserrat hace muchísimo tiempo, ¿no?, donde traducen exactamente el capítulo 7, el versículo 7 del capítulo 4, justo como yo he dicho. Que no es el hombre que se enseñoreará del pecado, sino que es el pecado el que se enseñoreará del hombre. Y es una versión preciosa, es muy difícil tenerlo, porque después de la guerra civil, los vencedores quemaron todo un comentario de la Biblia, probablemente inigualable en tantos aspectos, que habían elaborado los monjes de Montserrat, ¿no? Lo comentaron porque era sospechoso, Lo comentaron porque era sospechoso ese comentario de ser herejes y además de no ser partidarios de aquel bando, ¿no?, que había triunfado en la guerra civil española. O sea que hubo todavía autos de fe de este tipo, ¿no? Y cuando uno piensa, dice, los monjes, parece extraño, ¿no? Pues sí, se tomó la Biblia, el comentario a la Biblia entera, ¿no?, de los monjes de Montserrat. Se está intentando recuperar con mucha dificultad, porque es una de las traducciones que es un auténtico tesoro. Las notas al pie del comentario de los textos, hechas hace tantos años, son de una claridad y expresión de una sabiduría, pues no corriente. Bien, pues en nuestros medios y en otros medios, digamos, dentro del catolicismo nominal amplio, se considera este texto como el que justifica, ¿no?, que el varón, ¿no?, sea el que mande. Y se dice, no, si es la voluntad de Dios. Y entonces se está sacando todo esto del verdadero contexto y de lo que está diciendo la palabra de Dios. Aquí lo que se está diciendo es que la mujer va a caer en una situación donde va a ser vejada, donde va a ser humillada, donde va a ser maltratada, donde va a ser sometida, donde va a ser esclavizada como consecuencia de la entrada del pecado. Pero eso no es la voluntad de Dios para la vida del varón y de la mujer. Esa no es la voluntad de Dios, esa es la consecuencia del pecado. Ahora, cuando la consecuencia del pecado la convertimos en una ley, que es la voluntad de Dios, estamos diciendo una barbaridad. Y entonces, claro, si eso lo aplicamos en la vida de los matrimonios cristianos y en la vida de las iglesias, pues entonces llegamos a la filosofía a la que ha llegado determinada secta dentro de determinada parte del cristianismo. Dentro del catolicismo, pues hay sectas. Sectas lo digo en el sentido de que secta significa, etimológicamente en el principio, separación de algo, O sea, no tiene, hoy tiene un sentido peyorativo. O sea, hablar de una secta es hablar de una cosa muy mala. Pero, por ejemplo, una cuestión sectaria sería que hay una discusión entre Pablo y Bernabé sobre una cuestión determinada, no se ponen de acuerdo y uno se va por un sitio y otro se va por otro. Pues eso es una escisión. Es decir, o que en una iglesia determinada hay una cuestión que surge, no se ponen de acuerdo, y entonces determinada parte de esa iglesia se separa y forman otra iglesia local. A eso se le podría aplicar el nombre de secta sin ningún sentido peyorativo, sino sencillamente de escisión, de separación, ¿no? Bien, pero sí que hay un aspecto sectario y hay una interpretación aberrante teológicamente. Es decir, el que tu voluntad será sujeta a tu marido es una consecuencia del pecado, pero Dios no quiere que vivamos experimentando, es decir, la ley del pecado y de la muerte. Dios quiere que vivamos libres de la ley del pecado y de la muerte. Si no, el Señor Jesucristo no hubiese tenido ningún sentido que dijese: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto es muy importante, porque esto funciona todavía así en muchísimas partes, ¿no? Y la secta que yo hablaba dentro del catolicismo, que no la voy a nombrar, pero yo creo que puede estar en la mente de todos, es la secta más característica dentro del catolicismo romano y que tiene más poder. Tanto poder tiene, ¿no?, que manda en el Vaticano, teniendo solo 80.000 afiliados en el mundo. Manda en el Vaticano. Y manda en el Vaticano y se convierte en santo a quien ellos quieren. Aunque el mundo entero sepa la cantidad de contradicciones, ¿no?, que el personaje en cuestión haya podido cometer, y en un país como este hayan salido públicas en la televisión durante horas y horas y horas por parte de personas que vivieron realidades que se enteró todo el mundo, ¿no? Bien. Pues es el decirle, pues cuando surge un problema conyugal o matrimonial, no, tú tienes que hacer lo que tu marido te diga. Eso quieto. Es decir, hay unas normas en la palabra de Dios que la esposa debe de sujetarse a esas normas que Dios ha dado para el buen funcionamiento de esa pareja o de ese matrimonio. Hay unas normas en la palabra de Dios en las que el marido tiene que sujetarse a las normas que Dios ha dado para el buen funcionamiento del matrimonio. Pero es que si hablamos de un matrimonio secular en general, es normal, lo digo normal siempre entre comillas, que él diga: el que mando soy yo, y aquí se hace lo que yo quiero. Si no son cristianos, pero que en un matrimonio cristiano funcione de esta manera, pues clama al cielo, desde el punto de vista de todo lo que la Biblia nos revela, y sobre todo a la luz del Nuevo Testamento y cómo Jesús dejó claro esta cuestión y cómo los apóstoles en sus escritos dejaron claro esta cuestión. Es decir, que lo que tenemos que obedecer no es la ley del pecado y de la muerte, porque cuando obedecemos esa ley estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, matrimonio que funciona conforme a esa ley, matrimonio muerto moralmente, espiritualmente, anímicamente, de todas las maneras. Cuando funcionamos bajo la ley del amor, tal y como la tenemos refrendada en el Nuevo Testamento, entonces las cosas cambian, porque fuera de Cristo estamos en una situación. Estamos bajo la ley del pecado y de la muerte, por lo tanto sí puede ocurrir que el hombre se enseñoree de la mujer, o que incluso se puedan invertir los términos en algún momento de la historia, que también ha ocurrido, ¿no? Es decir, que la mujer, rebelándose contra eso, pues también haya transgredido determinados límites que no le son lícitos. Porque si es injusto que el hombre trate de manera injusta a la mujer, también es injusto que la mujer lo haga con el hombre. Y eso es lo que pasa a algunos movimientos de mujeres, que se pasan, ¿no?
que se pasan, y entonces ahora puede haber hombres pues diciendo, ¿y por qué nosotros no tenemos derecho a una subvención para la guardería? Ya, pues porque somos paisanos. ¿Y por qué tienen derecho a las mujeres solo? Es un ejemplo de andar por casa, pero es un ejemplo que se da, ¿eh? Es un ejemplo que ya funciona, ¿eh? ¿O por qué es que las mujeres tenemos que tener derecho al 50% de participación en determinado partido, ¿no? Y tiene que ser el 50%. ¿Por qué el 50%? Si las cosas se van a hacer como se van a hacer, a lo mejor ese es el 70%. O sea, ¿a quién se debe de escoger? A aquellas personas que estén más capacitadas para cumplir con una función. ¿Y por qué va a tener que ser el 50%? Es decir, buscar la igualdad con el varón sobre esa base es una equivocación. Porque a lo mejor resulta que en un partido determinado, a la hora de formar unas listas para un ayuntamiento, pues sale el 70% de mujeres y el 30% de varones, porque se considera que esas son las personas capacitadas. Pero también puede ser al revés, y nadie tendría que sentirse ofendido si eso se hace con honestidad. Bien, pues ¿qué es lo que cambia en Cristo? Pues vamos a leer solamente, pues para pasar por delante, lo que dice el Nuevo Testamento. Por ejemplo, vamos a ir al Evangelio de Marcos y vamos a ir al capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Cuando se habla de la ley del divorcio, se está aplicando como que es la voluntad de Dios que el hombre se enseñoree de la mujer y haga lo que quiera. Porque el divorcio que legisló Moisés lo legisló por los abusos en el repudio que los hombres hacían con las mujeres. La repudiaban cuando querían, la repudiaban por cualquier razón, por la razón más insignificante. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, por hacer mal una comida, según la opinión del marido, o por coser mal una ropa, o por no traer toda la leña para el fuego que había que traer según los criterios de él, por lo que fuese, porque tenía no sé qué defecto en la cara, sencillamente porque no le gustaba. Primero le gustó, luego ya no le gustaba, y entonces lo alargaba sin derechos de ningún tipo. Entonces, Moisés introduce la ley del divorcio, que es la primera legislación progresista, ¿eh? Y aquí como las feministas meten la pata, y las feministas dentro de medios evangélicos meten la pata, la primera ley progresista en defensa de los derechos de la mujer. O sea, Moisés no está legislando para que el hombre repudie a la mujer por cualquier causa, sino que para que si le da esa carta de divorcio tenga unas obligaciones que cumplir, tenga que darle unos medios para vivir, es decir, no la pueda desamparar como él quiera, y además no pueda volver a tomarla por mujer cuando él desee. Dice, porque ya la envileció una vez, para que no la envilezca dos. Entonces, la primera ley progresista, de verdad, en defensa de los derechos de la mujer, está en las Escrituras, y Moisés legisla por la dureza de los corazones de los paisanos, para que nos entendamos, ¿eh? Porque las mujeres no podían repudiar al marido, ahora el marido podía repudiar a la mujer. Bueno, pues todavía hay gente en nuestros medios hoy en día, ¿no?, que piensa que eso puede funcionar así, ¿eh? Que piensa que eso funciona así. El Señor Jesucristo, ¿qué dijo cuando le preguntan sobre esto al divorcio? Dice, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiar. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestros corazones os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, antes de la caída, antes de la entrada del pecado, varón y hembra los hizo Dios. Aquí no se está hablando de hombre y mujer, es importante, ¿eh? Varón y hembra, masculino y femenino. Por esto dejará el hombre, y hombre aquí es ser humano, pues podemos leer también mujer, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. O sea, una sola persona, lo que Dios creó al principio, varón y hembra los creó, y llamó su nombre Adán, el hombre, el día que fueron creados, y los creó iguales. Y esto hay que tenerlo claro. Hay un orden, y en ese orden, en que son iguales, el hombre es cabeza de la mujer. Porque aquí es donde se crea, digamos, la gran contradicción mental. Es que el marido es cabeza de la mujer, sí, en la medida que Dios es cabeza de Cristo. En esa relación. ¿Cristo es Dios? Sí. ¿Cristo es igual a Dios? Sí, porque Él es Dios. En la medida que Dios es cabeza de Cristo, es el marido cabeza de la mujer. ¿Hay alguna supremacía de Dios como Padre en cuanto a Cristo como Hijo? Ninguna que nos revelan las Escrituras. Ninguna. O sea, Cristo es Dios, pero hay un orden en el sentido, Dios, Cristo, pero es que Cristo es Dios. Porque también la mujer es el hombre. Y en ese sentido, en ese orden, para crear ese hombre masculino y femenino, Dios estableció un orden. Primero creó al varón y luego creó a la mujer. Es cabeza en el sentido de ser el primero creado de los dos. Pero eso no le da ninguna superioridad. Eran iguales. Una sola carne, una sola persona. En hebreo, ya lo comentamos en su día, es pasar el yo en su expresión corporal, una sola persona. Los dos eran una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Entonces, si son uno, ¿cómo se va a aplicar la ley de que este es tu marido y tú aquí no tienes nada que opinar, ni que decir, ni tiene que consultar contigo? Para nada. Y él decide lo que se hace o lo que no se hace. Cuando el Nuevo Testamento enseña que en las relaciones íntimas, que estamos hablando del 1 Corintios 7, no podemos ir ahí porque entonces no terminamos nunca con esto, ¿no? Que en las relaciones íntimas son exactamente iguales. ¿Puede haber alguna cosa más delicada que las relaciones íntimas de un matrimonio? O sea, un medio de expresión, de comunicación, de relación más profundo, más sensible, que no se puede luego traducir con términos y con palabras que eso. ¿Puede haber una intimidad más grande? ¿O puede haber algún ámbito de entrega que sea superior a ese? Pues en eso resulta que en 1 Corintios dice al marido que su cuerpo no es de él, sino de su mujer. Pero es que aplicando la ley de Génesis 3, que aplican algunos, no, el cuerpo de la mujer es del marido, y él es el que manda. Y entonces las relaciones sexuales se tienen cuando él quiere, como él quiere, y por decreto de él. Y la mujer se somete. Y además, lo triste es que haya mujeres cristianas, porque fuera del cristianismo se puede entender de otra manera, que haya mujeres cristianas que piensen que están cumpliendo con la voluntad de Dios, en ese sentido, ¿no? Y que, ¿qué vas a hacer? Que te tienes que resignar, ¿no? Es decir, aunque cada vez que haya esas relaciones, en lugar de esas relaciones, hay una especie de violación o de pseudo-violación, ¿no? O de aberraciones que van en contra de la conciencia de la otra, y que tiene que soportar porque es el marido. Pues esa secta que yo digo dentro del catolicismo es lo que le dice a las mujeres que van a quejarse, ¿no?, a médicos de la misma especialidad que yo, que pertenecen a ese ámbito, y se quejan de aberraciones increíbles, y le dicen: es tu marido, y dentro del matrimonio todo es lícito, puede hacer contigo lo que quiera, porque él es el dueño de tu cuerpo. Pues que resulta que es verdad que el cuerpo de ella es de él, pero es que el cuerpo de él es de ella, y se pertenecen mutuamente. Y allí dice que las relaciones sexuales hay que ponerse de mutuo consentimiento, de mutuo acuerdo. Y en griego ahí se emplea un solo término, que es el término sinfonía. Yo creo que habla por sí solo. Esas relaciones tienen que ser sinfónicas. ¿Qué es una sinfonía? ¿No? Los que saben de música, que yo no tengo ni idea, saben lo que es una sinfonía. Es decir, si las notas no son acordes, no hay sinfonía. De mutuo acuerdo. De mutuo acuerdo para todo lo que sea eso. Y nadie, es decir, que en lo más íntimo de lo más íntimo de esas relaciones son iguales. ¿Qué dice el Nuevo Testamento en cuanto a la educación de los hijos? Que son iguales. Efesios 6, al principio, ¿no? Habla de padres, no dice el padre, que es el que manda, ¿no? Y la madre, que es la que obedece. Y resulta que a través de la historia, y sobre todo en muchas partes del mundo, el padre es el que manda, la madre es la que los educa, pero no manda nada. Y dice: padres, educad en el Señor. a vuestros hijos, aparte de la enseñanza, de la participación que el marido tiene que tener en esto, y de tomar conciencia de que tiene que tenerla, son iguales en la educación de los hijos. Pero es más, el Nuevo Testamento dice que en la administración de la casa, porque esto también se interpreta de una manera tergiversada, que no, ella es la señora de la casa, que en la administración de la casa son iguales. Y eso está en las cartas llamadas pastorales, que en la administración de la casa, es decir, que en la administración económica del hogar son iguales, que en la educación de los hijos son iguales. ¿Hay alguna tarea más sublime, superior o más importante para unos padres que educar a unos hijos? Es decir, que a nuestros hijos convertirlos en personas que funcionen. Yo creo que humanamente no hay lo moral, lo corporal, lo que queramos, son iguales. Pero está hablando de matrimonios cristianos. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, y también cuando escribe a los Corintios, que recordamos antes, dice, porque en Cristo no hay varón ni mujer. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no hay diferencias sexuales entre los dos? No. Quiere decir que en Cristo no solamente se vuelve a la situación preamártica, amartia es pecado, antes de la caída del pecado, sino que en Cristo no solo que se vuelva a esa situación de antes de la caída, sino que en Cristo incluso se supera esa situación de antes de la caída. Porque en Cristo ya ese orden de primero el varón, luego la mujer, en Cristo está superado. No hay primero ni segundo. Y lo dice en 1 Corintios y en el capítulo 11. Lo que pasa es que hay mucha gente que no sabe leer o que lee mal y no ve que se dicen dos cosas: un orden que se establece, Dios, Cristo, varón, mujer. Ojo, no dice hombre, mujer, dice varón, mujer, porque la mujer allí también va a decir que también es el hombre que Dios creó. Pero unos textos más abajo dice, pero en Cristo ni es el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón, y lo deja perfectamente explicado. Por lo tanto, hay dos presentaciones de lo que la relación que no es en Cristo, y está bajo la ley del pecado y de la muerte, y es el momento de la caída, y la relación que hay en Cristo, que esta es otra. Y esa es la que hay que tener clara. Bien, no voy a extenderme más. Yo creo que hemos dicho, para los que estamos aquí, suficientemente comprensible esta situación. Y esto hay que tenerlo así de claro. Bien, ahora vamos con el hombre. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Es decir, a través del primer elemento de ese hombre que Dios va a crear, la entrada del pecado le va a desestructurar a él, la va a desestructurar a ella, los desestructura a los dos. Y vuelvo a repetir una cosa que me parece muy importante que dijimos un día: cuando se rompe la comunión con Dios de cada uno de los miembros de una pareja, se rompe también la comunión entre los miembros de esa pareja. Estamos hablando de creyentes, ¿eh? O sea, si cada uno de los miembros de una pareja creyente rompe su comunión con Dios, la posibilidad de que ellos tengan una buena comunicación es muy difícil. Y no digamos nada si uno la rompe y el otro no la rompe, que es más difícil todavía, ¿no? Por eso es importantísimo el que dentro del matrimonio cada uno de los dos tenga la mejor comunicación con Dios, porque eso va a ayudar a tener la mejor comunicación con el otro. Porque cuando estamos sometidos a la voluntad de Dios somos capaces de entender, de comprender, de intentar la empatía, ponernos en el lugar del otro, de transigir, de perdonar, de que nos perdonen, de que nos entiendan, ¿no? Si así no lo conseguimos, difícilmente lo vamos a conseguir de otra manera. Dice: maldita será la tierra por tu causa. A través de la desestructuración de este primer elemento de la pareja, el diablo consigue lo que no había conseguido: que se desestructure la creación a nivel de la tierra y a nivel cósmico, como sabemos por Romanos 8 y por otras partes. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea que aquí el varón tiene unas consecuencias que le vienen encima serias. Y hay una cosa que se dice de la tierra interesantísima, viendo lo que hay en el original hebreo. Dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahora voy a leer una traducción del hebreo más literal. Espinos y cardos te retoñará. ¿Quiere decir esto? Que no se está hablando de algo que va a ocurrir en un momento y que luego a posteriori no va a ocurrir, sino que va a haber retoños. Es decir, que va a ocurrir ahora, que será la primavera, que vendrá el verano, que llegará el otoño, que vendrá la muerte de aquello que retoñó en la primavera, pasará el invierno y en la primavera volverá a retoñar. Con lo que la desestructuración o la ley del pecado y de la muerte alcanzando a la tierra y el cosmos va a seguir esta producción. Ahora, el término cardos en el hebreo, ¿a qué hace referencia? Y esto es muy, muy interesante. Y esto ya lo tienen captado los monjes de Montserrat en una época donde la investigación genética se sabía muy poco. Se sabía las leyes de Mendel y poco más allá de eso, que ya era saber mucho, porque así empezó la investigación genética. La investigación genética empezó con plantas. Y empezó además con un señor que se llamaba Mendel, que era un cura, para que nos entendamos. Hizo unos estudios y mezcló guisantes de un tipo y de otro, y así empezó la investigación genética. No empezó con los seres humanos, empezó con plantas. Y es importante que empezase con plantas. Yo no sé si porque no sé estos detalles de la vida de este gran hombre, porque aportó mucho a la historia de la humanidad, pero no sé hasta qué punto un texto como este podría haber tenido influencia en él, porque cuando ahora digamos lo que significa, los monjes de Montserrat ya lo dedujeron, y está en su traducción, y yo tengo la suerte de tener de todo lo que se destruyó conservado de ellos el comentario de Génesis, que eso es como tener un tesoro especial, ¿no?, que no tiene valor, y además de la época que yo lo tengo. Cardos, ¿a qué hace referencia? Plantas de crecimiento exuberante, pero inútiles. O sea, la tierra no tenía plantas inútiles antes de la caída. Plantas de crecimiento exuberante, pero inútiles, y el término que se emplea para estas plantas sugiere el término biológico de mutación. Y mutación significa cambios genéticos. ¿Qué pasó con la caída del hombre? Que su código genético se desestructuró. Y por eso morimos, porque la muerte está escrita en nuestro código genético. Y se puede leer, o se podrá leer un día, salvo una enfermedad intercurrente, un accidente o lo que sea, pues el código genético de una persona que dirá, va a vivir, si no pasa nada especial, 90 años. O sea, este organismo da para esto, y este da para el otro. Bueno, pues es importante porque las mutaciones se producen a nivel de los cromosomos y de los genes. ¿Y cómo la palabra de Dios profundiza en estos términos? Y en este sentido los monjes de Montserrat lo captaron. Cuando yo había podido llegar al sentido más profundo de la investigación de esto de los cardos, pues me llamó la atención que hacía referencia a modificaciones genéticas, y digo, voy a mirar a ver los monjes de Montserrat qué dicen de este texto. Y me encontré con la sorpresa de que prácticamente decían lo que en una exégesis actual, hoy en día, se diría por un investigador serio. Espinos y cardos te producirá la tierra maldita y comerás plantas del campo. Bien, seguimos porque esto es conocido y lo sabemos. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Aquí ya se está poniendo claro la alteración del código genético. El hombre, cuando fue hecho, no tenía que morir. Pero se le dijo que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría. Dice, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues eres polvo y al polvo volverás. Bueno, hay un libro en la Biblia que yo lo dije en varias ocasiones, que el mejor comentario de Génesis que tenemos en la escritura es el libro de Eclesiastés, y además más desarrollado. Pues en el último capítulo del libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, hablando del envejecimiento del hombre, ¿no?, y cómo va pasando la vida y las etapas del envejecimiento, al final se dice que el hombre va a su morada eterna, que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu a Dios que lo hace. Es decir, se interpreta lo que se dice aquí, porque si no sería un final muy triste, ¿no? Sería que cuando se acaba la vida biológica y la vida orgánica y la vida material, se acabó todo, ¿no? Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues eres polvo y al polvo volverás. Bien, no hace falta decir que esto es una realidad clara, y no vamos a entrar ahora a comentar más esto. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Esto es importante, ¿eh? Es decir, a los dos Dios le puso nombre, Adán, el hombre. Y después de la caída, como se extinguió la comunión entre los dos y también se alteró su comunión con Dios, es el hombre el que le pone nombre a la mujer. Y de aquí arranca también el decir, no, si es que la misión fundamental y casi única de la mujer en la vida es tener hijos. Y eso no lo enseña la palabra de Dios. Y a mí me parece triste, en este sentido, a pesar de que exista la muerte, ¿no? Porque cuando piensas en hijos y luego piensas en la muerte, que un día, a no ser que el Señor, pues, sean creyentes, venga y nos evite pasar por esa situación, pues que van a morir. Pero a mí me parece triste lo que está pasando en muchos países del mundo, ¿no? Es decir, que no nazcan niños. O sea, una sociedad sin niños es una sociedad triste. Y muy triste, además. O sea, es decir, los niños traen bendiciones muy grandes en la vida de los matrimonios, en la vida de las personas. Y cambian. Un matrimonio sin hijos es un matrimonio muy diferente de un matrimonio con hijos. Los hijos pueden ser motivo de discordia, de divisiones, de alteraciones. Esa no es la voluntad de Dios. Depende de cómo se enfoquen las cosas y cómo se les eduque, ¿no? Y cómo sean los padres de responsables. Pero cambian el sentido de la vida matrimonial de una manera que solamente teniendo hijos se puede saber. Lo cambian de una manera, cambian los sentimientos, los pensamientos, el enfoque de la vida, el sentido de responsabilidad, cambian muchas cosas. Hay personas que no pueden tenerlos y sufren, y claro, los hijos traen muchos problemas, pero una sociedad sin hijos, una sociedad, por ejemplo, como la asturiana, que está envejeciendo de una manera terrible, que tiene lugares o comarcas como Mieres que tienen un índice de nacimiento -2, el más bajo del mundo, ¿no? Pues luego se ve lo que está pasando. Una sociedad envejecida como la sociedad asturiana tiene una vida muy corta. Por eso los europeos, que siempre han sido europeos, nosotros para los europeos todavía seguimos siendo africanos, no sé hasta qué punto tienen razón, ¿eh? No sé, porque se ha dicho hace mucho tiempo que África empezaba en los Pirineos, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora los suecos, los noruegos, los daneses, los holandeses, ¿no?, los finlandeses, es decir, los suizos, las naciones más prósperas en la tierra, además donde prendió el evangelio, pero más próspero, así que tiene menos problemas, y no tiene los problemas que tenemos nosotros, se adelantaron hace mucho, y antes llamaba hace 40 años o 50 venían los turistas que venían a España, que venían pocos, porque por la dictadura pasaban de España y se iban a Portugal, pero bueno, luego fueron viniendo más, ¿no?, que venían sin niños, y los matrimonios españoles se les veía con 2, 3, 4, 5 niños. Yo recuerdo cuando mi mujer y yo íbamos con 5 niños, y ya hace muchos años ya la gente nos miraba de una manera rarísima, ¿no? Y ahora, qué barbaridad, ¿no? Estos no están locos, no saben lo que hacen. O sea, fíjate tú, cuántos críos van ahí dentro, ¿no? Entonces, ahora ocurre lo contrario. Que resulta que los matrimonios que vienen de todos esos países traen 2 o 3 niños. Y los matrimonios españoles no tienen niños, ¿eh? Ahora empieza a haber niños. Pero para una sociedad como la asturiana, pues es gravísimo. porque a lo mejor resulta que en Gijón igual hay un 40% de personas que están jubiladas o prejubiladas. ¿Qué va a pasar dentro de 15 o 20 años cuando esos personas fallezcan en una ciudad tan grande, ¿no? ¿Qué crisis económica puede haber? ¿Cuántos comercios y cuántas cosas van a cerrar? O sea, es decir, hay mucho que ver en cuanto al nacimiento de los seres humanos, ¿no? Y en cuanto, no ya a la propagación de la especie, sino a la vida que tenemos que vivir aquí en este mundo, ¿no? No es una tontería esto de los hijos, ¿no? Tiene un sentido que eso, hay que vivirlo, porque si no es muy difícil de explicar. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. El nombre hebreo de Eva, pues, es un nombre semejante al que se emplea para la palabra viviente, no igual, pero significa esto. Y luego hay un cambio aquí de cómo el hombre se vistió después de la caída, que se vistió mal, y cómo le viste Dios, ¿no? Y Jehová Dios, o Yahvé, Elohim, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, sobre esto hay muchos comentarios, coincide en la mayoría que aquí ya hay una figura previa de la redención, que para vestirlos de pieles hay que matar a los animales y que por lo tanto hay que derramar sangre, y que sin remisión de derramamiento de sangre no es remisión de pecados, y todas estas cosas. O sea, yo no voy a entrar a discutir esto. Para mí no hay apoyo teológico para hablar aquí de nada que tenga que ver con la redención, por el hecho de que Dios los viste de una manera más adecuada, ¿no?, para aquellas circunstancias. Evidentemente, para vestirlos de túnicas de pieles, algunos animales fueron sacrificados, y no digo que en el fondo pueda haber algo que tenga que ver con ese sentido el futuro de la redención, pero a mí me parece que no hay base para poner aquí. Hay otras partes de la Biblia y de Génesis que sí tienen otra base más o menos. Lo que es muy importante es lo que dice el versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Aquí tenemos una cosa muy importante en el desarrollo de la personalidad desde el punto de vista psicológico. Es decir, ¿qué es lo último que adquiere un niño cuando nace? Como nacen los niños, vamos a pensar ahora en un procedimiento natural, pero es igual, aunque sea un niño que haya sido, producto de manipulaciones en un laboratorio, ¿no?, y que haya nacido de una fecundación in vitro, o de un embrión congelado después, o de lo que sea, y se desarrolla esa criatura, lo último que adquiere como elemento de su personalidad es la conciencia ética o moral. O sea, el niño va desarrollándose, creciendo, como se dice del Señor Jesús, de Juan el Bautista, de otros, ¿no? En la palabra de Dios, Lucas lo explica muy bien, creciendo en estatura, es decir, creciendo físicamente, desarrollándose, y en sabiduría, en conocimiento de las cosas, en entendimiento de las cosas. Y lo último que adquiere un niño en el desarrollo de su personalidad es la conciencia de lo bueno y de lo malo. La conciencia ética moral. Y esto no es por nada. Es que en la historia de la humanidad, el hombre sabía muchas cosas antes de la caída, pero no tenía conciencia ética moral en el sentido de conciencia del bien y del mal. Y era lo que tenía prohibido: comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, esa conciencia ética moral, el que sea la última instancia psíquica que el hombre desarrolla hoy, nos lleva a los principios. Nos lleva a que lo que podemos constatar hoy en el desarrollo de cualquier ser humano está escrito ya en las primeras páginas de la Escritura. Es decir, que no, esto de que todos estos relatos son mitos y todo, son verdades, prototípicas fundamentales de la historia del hombre, ¿no? Es decir, lo último que adquiere es la conciencia ético-moral. Dice: he aquí, el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Y esto es decir mucho, ¿no? Porque quiere decir que a pesar de la distancia tan grande que hay entre Dios y nosotros, sin embargo, tenemos cosas comunes con Dios que solamente los seres humanos, a pesar de nuestra mezquindad, tenemos. Y ningún otro ser de la creación. El hombre es como uno de nosotros. Es decir, se habla en plural, Dios uno que es varios, y el hombre uno que es varios, como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. ¿Por qué le expulsa del paraíso? Porque hay muchas críticas a esto, sobre todo por parte de personas no teístas, no creyentes, ¿no? Es decir, aquí en todo este capítulo 3 tenemos el problema que algún día tratamos aquí, en algún mensaje de los domingos, lo incluimos dentro de un tema que tuve yo hace bastante tiempo de la rebelión contra el Padre, ¿no? Pero no vamos a volver a eso. Pero es verdad, como dice Alice Fromm en El miedo a la libertad, que aquí hay una rebelión contra el Padre. Y está clarísimo. Y es que todas las rebeliones contra el Padre, en la vida de una estructura familiar, funcionan de la misma manera. Y este capítulo 3 no solamente nos sirve para predicar, como dicen algunos, a los inconversos, ¿no? Pues lo que es la caída del hombre, la necesidad de la redención en Cristo, sino que nos sirve también para que desde el punto de vista, digamos, del funcionamiento psicológico de una familia, entendamos cómo puede ser la rebelión contra el Padre y entendamos si nosotros estamos viviendo una rebelión contra el Padre, a lo mejor sin darnos cuenta. El Padre, los padres, es decir, está explicitado de manera clara en la parábola del hijo pródigo, tanto en el que se queda como en el que se va, hay una rebelión contra el Padre. Peor y más negativa en el que se queda que en el que se va, pero hay una rebelión contra el Padre. Y esas las cosas que hay en la Biblia tienen una enseñanza, digamos, clarísima para la vida de cada día y para los problemas más conflictivos que podemos tener en la vida de cada día, ¿no? Ahora pues, ¿por qué le echa del paraíso? Para salvarle. Le expulsa del paraíso para salvarle. Y esto nunca se dice. Se sacan unas conclusiones, le expulsa para salvarlo. Y lo explica la Biblia muy bien. Dice, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Porque allí, en Edén, estaba el árbol de la vida y no estaba prohibido tomar de él. Estaba prohibido otro árbol, pero del árbol de la vida no, pero este hombre no tenía que morir. Porque Dios le dice, si no comes de este árbol, no morirás. Que es lo mismo decir, si comes del árbol, morirás. Entonces, ahora el árbol de la vida ya es un peligro, porque sería una vida eterna sin Dios. Le expulsa para salvar. Y esto también tenemos que tenerlo en cuenta los que tenemos hijos, hombre, los hijos que son adultos, están casados, viven su vida, lo que tenemos que hacer es respetársela. Ellos respetar la vida de los padres y nosotros respetar la vida de nuestros hijos, ¿no? Porque ni tienen que ser como nosotros, ni pensar en todo como nosotros, aunque sean creyentes o seamos creyentes y seamos hermanos en la fe, hay que respetarse. Y si no están casados, si son adultos, igual. Y si son pequeños, también hay que respetar a los niños pequeños. Y si a un niño pequeño hay que pedirle disculpas porque has tenido una actuación equivocada, hay que saber pedirle disculpas para saber enseñarle a que él, cuando se equivoque, sepa también pedir disculpas, ¿no? Pero a veces hay que tomar decisiones con los hijos que son muy duras, como la que Dios toma aquí con sus hijos, y es echarlos del paraíso para salvarlos, porque si se quedan dentro se destruyen para siempre. Y tomar esas decisiones son muy duras. Pero para que veamos que la palabra de Dios no es algo eufemístico, metafórico, que tenemos que tomar, no, que tiene enseñanzas como muy serias para la vida de las familias, ¿no? Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Pero para siempre, en una separación eterna de Dios. Sin posibilidad de salvación ninguna. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén. Y seguro que al hombre, es decir, al varón y a la mujer, esto no les gustó nada. Para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues, los expulsó fuera al hombre. Y a veces en nuestros medios, cuando hay conflictos en las familias, se oyen cosas por parte de pastores, de ancianos, de obreros, como consejos a las familias, que en mi criterio son demenciales y son de auténtica pena. Y significa una falta de preparación teológica más que lamentable, una falta de preparación psicológica total, una falta de visión de la realidad muy serio. ¿Cómo vas a tomar esa decisión si es tu hijo o es tu hija? Pues si no la tomas, y le expulsas, estoy hablando en un sentido figurado, y le echas, estarás colaborando a que tome del árbol de la vida, que será para él el árbol de la muerte para siempre. Y a lo mejor hay que tomar esa decisión. O sea, ¿cómo, siendo creyente, vas a tomar esa decisión? Si hay que tomarla para que se salve, si se le ama y se le quiere, porque si pudiésemos hablar, o si hablamos en términos metafóricos y casi poéticos, diríamos que aquí está sangrando el corazón de Dios. Pero toma la decisión y lo echa fuera, y lo puso al oriente del cuerpo de querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Y quién dice la Biblia que era el camino del árbol de la vida? Una persona. El árbol de la vida era una persona. Jesús de Nazaret, cuando vino a este mundo, dijo que era el árbol de la vida. Él habló de él como un árbol verde y como un árbol seco también, ¿no? Y cuando vamos al Apocalipsis, se pasa toda la Biblia hasta que aparece el árbol de la vida, ¿no? En esa dimensión, digamos ya celeste, donde Dios es todo en todos, ¿no? Y ese árbol de la vida, en ese momento, bajo esa situación de pecado, tomar de él hubiese sido la separación eterna para siempre, porque la actitud ante Cristo, así ya habría una aplicación evangelística 100% en el sentido, digamos, redentorista del término, la actitud frente a Cristo decide si nuestro futuro, según nuestra situación frente al árbol de la vida. En aquel momento tenía que expulsarlo del paraíso para que un día, pasando el tiempo, ese árbol de la vida, esa persona que sería Jesús de Nazareno, se pudiese tomar de ella, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida. Pero este no era el momento. Este era el momento de la expulsión. Llegaría un momento en que sí se podría tomar del árbol de la vida. Bien, lo dejamos aquí. Además, me alegro de que, aunque un poco más deprisa quizá de lo que le hemos llevado, pues terminemos, que el propósito en esta primera ocasión era en Génesis tocar estos tres capítulos, pero más adelante volveremos a seguir en Génesis y llegaremos a tratar otros aspectos muy importantes de Génesis algunos capítulos más adelante de los que tenemos ahora, porque siguen todavía, hay muchos interrogantes sobre este libro sin despejar y muchas ideas preconcebidas, muy erróneas, muy, muy míticas, ¿no?, que conviene ir despejando. Entonces lo dejamos aquí ya por esta noche, y antes de que una hermana o un hermano termine una oración, quiero decir dos o tres cositas. Primero,